prnoticias.com Podcast.
Play.
PR Noticias presenta Marketing con Sandra Trujillo.
Muy buenas y sed bienvenidos a un nuevo podcast en la sección de marketing de PR Noticias. Hoy en día las estrategias de las compañías van encaminadas a conectar con el target que se ha denominado Millennial y también con la generación Z, una de las estrategias más llamativas y que permanecen en el recuerdo de muchos es esta. A ver si sabéis de qué se trata.
¿Está grabando ya?
Hola, buenos días. Por aquí me entran. Vi un alboroto, vi un ruido, unos ruidos. Estas son sus huellas. ¿Usted se cree que estoy ahí derecho? Una camisa de hippie o algo. Como lo vea, eso van al saco.
Están ahí, en mi alberca. Tengo una auténtica plaga.
Y para librarme de ellos pensé, si a los conejos les gustan las zanahorias, ¿qué les gustará a estos?
¡Que estáis a salvo, Jao!
¡Ya os pillaré! ¡Ya!
¡Más en YouTube!
Los asalvajados son los millennials de Fanta y tenemos con nosotros a Óscar González, brand manager de la compañía. Muy buenas, Óscar.
Hola, Sandra, ¿cómo estás?
Bueno, hace días que habéis terminado la última parte de esta saga de asalvajados. ¿Cómo de bien os ha funcionado esta estrategia y cómo y para qué surgió?
Como sabéis, el año pasado ya lanzamos todo el concepto de Fauna Fanta con nuestro granjero Pepe. Y pues hasta la fecha, todos los resultados que tenemos ha sido las campañas que mejor ha funcionado. Es un concepto muy fresco que conecta muy bien tanto con nuestros jóvenes, pero también con el público en general. Uh-huh. Y este año hemos querido mantener el concepto y seguir manteniéndolo vivo.
Uh-huh. Lo que habéis trabajado muy bien además es el tema influencers, contando como embajador a uno de los más conocidos de nuestro país.
Como no me he podido deshacer de estos asalvajados que me invadieron la granja, la alberca, he tenido que recurrir al presidente de los asalvajados, el Rubius. No fue fácil, he tardado meses, he recorrido en tren, en camión, en avión, he recorrido todo el desierto, me he vuelto loco hasta que he ido con ellos, en mula.
¿Puedo formular las tres preguntas?
¿Es realmente el presi de los asalvajados?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Usted?
Sí. Que mis tres respuestas le sirvan para orientarle.
Pero...
Gracias, buen viaje. No, espera, te doy una pregunta más. Esto está muy lejos de todo, me aburro mucho.
¿Cómo puedo influir en los asalvajados?
Pues mira, lo que tienes que hacer es identificar el segmento del target que buscas. A continuación te abres cuentas en YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, continuando con la línea de brand management establecida previamente, entre los cuales es prioritaria la bibliografía del contenido. Gracias, buen viaje.
Yo no me he enterado muy bien. Ahora que he conseguido esta garrota, los voy a pillar. Mi amigo el Rubius, el Rubius, venid aquí, desgraciado. Ya se os voy a espabilar yo a vosotros. Estáis todos asalvajados. Os voy a pillar, sí, os voy a pillar. Cabreado estoy.
Bueno, ahí escuchábamos la segunda parte de esta historia. ¿Y cómo es la relación que tenéis con los influencers? ¿O cómo habéis visto este cambio, digamos, en la industria?
Al final, como decías al principio, los jóvenes están cambiando más que nunca. Ya no son los millennials, que ya es como un concepto nuevo, pero que ya se nos ha quedado atrás. Uh-huh. Ahora estamos más hablando de los centennials, todos aquellos que han nacido a partir del 2000. Y sí, buscamos gente que conecte directamente con ellos. Ellos buscan referentes, gente que les interese, gente que de verdad les motive, buscar una conversación bilateral y trabajar a través de estos influencers da siempre muy buenos resultados y para nosotros también es una forma pues de dar esta frescura al marketing y no establecerte las cosas que se siguen haciendo siempre.
Uh-huh. Además es que los departamentos de marketing han tenido que adaptarse porque, como tú dices, les sigue este target. Y es que yo me imagino a los ejecutivos perfil senior, un perfil de traje y corbata de 50 años, en su despacho viendo al Rubius y tratando de conectar con él para que represente a su marca. ¿Esto es así por parte de las empresas?
No te sorprendería cuando presentas internamente los planes muchas caras extrañadas cuando dices que vas a tener en el spot principal pues una de las estrellas de YouTube y les cuentas un poco de tanta cantidad de seguidores que tienen, pero muchos más seguidores que cualquier famoso ya de referencia en España. Uh-huh. Muchos no le conocen, pero luego te sorprenderías gente como dices, pero sobre todo aquellos que tienen hijos que sí que les conoces. Cuando les dices, bueno, alguien conoce a Rubius en esta sala, y te sorprendería a la gente que sí que le va conociendo, pero sobre todo por sus hijos que les siguen.
Y al final hay que adaptarse. ¿Y es muy distinto trabajar con ellos? ¿Crees que todas las marcas deberían empezar a hacerlo?
Depende, cada marca tiene un objetivo y también tiene un target distinto. Habrá algunas marcas que les encajen mejor que a otros y otras marcas que no encajen nada. Pero yo creo que toda marca que esté tratando con esta generación que estamos hablando, es una forma que funciona muy bien. Luego ellos son, al final son chicos normales de la calle, uh-huh. Lo único que han tenido, pues tienen mucha repercusión. Y trabajar con ellos es fácil, son divertidos y a nosotros nos gusta mucho.
Uh-huh. Bueno, tengo aquí otro influencer con el que habéis tratado.
Yo no sé qué hacer ya, porque me dicen ve al campo, que es bueno, el aire libre, y al final me encuentro con un señor, que es su granja también, porque también nosotros tenemos un poco de culpa, la verdad es que nosotros no lo hemos jugado. Pero así somos los Fauna Team, somos unos locos, estamos loquísimos de la cabeza.
Bueno, ¿esto lo guionizáis o esto es así natural por parte de ellos?
Aún, los youtubers no les puedes guionizar ni 100% ni 50%. Al final ellos viven de la frescura de sus comunicaciones, uh-huh. Y sus mensajes y sus canales y su identidad propia. Tampoco puedes pedirles que lo cambien porque pierden la identidad de estos que le ha hecho llegar a tanto éxito. Pero sí que hablas con ellos, que entienden en lo que quieres transmitir a la marca. Normalmente, si la marca no les gusta, ellos no van a trabajar contigo. Entonces, es muy fácil porque hacen el mensaje suyo y el trabajar con ellos al final sales un poco del guión y encima las cosas salen muy bien. Uh-huh. O sea, que es una gozada.
Además de lo que hemos tratado, que es lo más reciente, ya que hace tan solo unos días que habéis terminado otra pequeña píldora de recuerdo de este anuncio, ¿qué otras cosas está trabajando Fanta en su estrategia global en nuestro país?
Fanta al final quiere conectar y quiere tener esa afinidad que tiene con los jóvenes, que son su target principal, pero no puede dejar de abandonar ese target universal, que al final Fanta a partir de 20 años hacia adelante nos hacen más del 80%, nos hacen el 80% de volumen prácticamente. Entonces hay que tener una clara estrategia, enfocarnos y conectar con los adolescentes de hoy en día sin olvidarnos de todo este público ya de edad más adulta, que hacen gran parte del volumen. Entonces no es solo la estrategia de conectar y reclutar adolescentes, que son los que luego te mantienen el consumo a largo plazo, sino centrarnos y no olvidarnos de los adultos con otro tipo de estrategias más apalancadas en enfoque de naturalidad, más avanzadas en generar valor de marca. Al final es una marca líder, tienes que generar valor, que ellos lo reconozcan de esa manera. Y entonces es una dualidad entre hacer foco en cuáles son el público que más per cápita se genera, que en este caso son los adolescentes, pero luego también el volumen, por la estructura poblacional que hay en España, no hay que dejar de abandonar toda esta parte de adultos, que hay que hacer mucho foco en ella.
¿Y qué estrategias hacéis para ese target adulto?
En Fanta este año, a nivel global, estamos con trabajaríamos tres palancas, como mencionar la parte de la campaña de medios más potentes, un poco más enfocada a todo el público adolescente. Luego trabajamos una importante, que es este enfoque de permisividad y naturalidad que le damos al producto. Al final tenemos una fórmula muy buena y comunicar las bondades del producto es importante a través de, estamos haciendo muchos mensajes de naturalidad. Acabas de sacar toda la campaña exteriores con ahí dos naranjas en cada botella de Fanta naranja, que la gente no lo sabe. Sí. O al menos que lo tengan en recuerdo. Y luego también la pequeña barrera que hay para algunos consumidores, que puede ser la barrera del azúcar, pues demostrarles todas las variedades que hay en el portafolio de opciones sin azúcar, y explicarles que tiene el mismo sabor y que sepan que pueden pedirlo y seguir disfrutando de su sabor. Y luego, como decía, una parte importante de generar valor, que ahí está, pues innovación, pues pensar nuevas estrategias de nuevos envases, que tengan un valor percibido mayor para los consumidores y para nuestros clientes. Al final siempre estar ahí en el top, de saber que es una marca líder y que tienes que representar estos valores de marca para que te elijan a ti y sigan siendo consumidores fieles.
Uh-huh. Además, lo que dices de los envases es que cada vez yo creo que los departamentos de marketing se han dado cuenta de que es la clave, porque no dejamos de ver ediciones especiales, ediciones cada vez más gourmet, ediciones más digamos cool, en plan para que gasten dinero, y es lo mismo en realidad, ¿no? Pero la estrategia de packaging yo creo que es clave hoy en día.
Sí, al final tenemos un público que es muy sofisticado. Uh-huh. Si con nuestros teams decíamos que es una generación que están viendo tantas cosas en Internet, al final la globalización y el Internet es el abanico enorme de productos que hay, y la gente ya no se conforma con los productos que veía en el bar toda su vida. Entonces tienes que ir un pasito más allá tienes que sorprenderles, tienes que generarles valor y mantener las expectativas altas que ellos esperan de una marca como Fanta. Uh-huh. Mantener los packagings vivos y las iniciativas de envases vivas es clave.
Oye, ¿qué agencias están en vuestro pool hoy en día?
La campaña que estamos, o sea, que es Fauna Fanta, que nació el año pasado y con la continuidad de este año, que saldrá en breves en medios y que ya tenemos repercusión digital,
es Macan.
Es Macan. Es una agencia que, la verdad, trabajamos fantásticamente con ella. Han cogido muy bien este concepto de campaña de Fauna Fanta, la diversión, el punto de diversión que se pide con ingenio. Este punto gamberro con ingenio que es muy fantero, lo tienen súper cogido y la verdad que nos hacen siempre unas propuestas buenísimas.
Oye, ¿qué retos y objetivos os habéis plantado a medio y largo plazo?
Al final, tenemos una estrategia consistente, no cambias de estrategia de año en año, porque si no al final pierdes un poco la perspectiva. Es súper importante para nosotros seguir reclutando, mantener la afinidad y que este brand love de marca con los adolescentes siga creciendo y luego tener una clara estrategia de marca líder generando valor y mantener la parte de naturalidad que tiene el producto, que vean cómo es, que es un producto que contiene zumo, que tiene menos calorías desde el cambio de fórmula que recibieron hace poco y que se vea como el producto bueno que es y excelente que es. Pues mantener los mensajes del producto buenísimo que es Fanta, todo el enfoque en naturalidad y conectar con los teams, la estrategia que tiene Fanta a medio y largo plazo. Uh-huh.
Hablabas de liderazgo. Yo creo que algunas personas perciben a Fanta como una especie de segunda marca, digamos, de Coca-Cola, como si fuera el Ron Weasley de Harry Potter. ¿Tú crees que esto es así? ¿Estáis luchando contra ello?
No, al final lo que tiene es estar en una marca con un portafolio tan grande de bebidas como es Coca-Cola, te da muchísimas cosas muy buenas y al final aprendes mucho de la marca madre que es Coca-Cola, pero Coca-Cola tiene un enfoque mucho más universal. Nosotros tenemos un enfoque, como hablábamos, más adolescente, pero para nada, cada uno tiene su hueco, cada uno tiene sus estrategias claras y definidas y muy pocas veces hay conflictos entre marcas. Al revés, suele haber bastantes sinergias que ayudan a las marcas.
Yo creo que esa es la clave. Bueno, pues con eso nos quedamos y muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros hoy y comentarnos la estrategia de Fanta.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.